otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, habemus papam. Con esa noticia se llenaba la semana y algo de ello os contaremos esta noche, esta madrugada del sábado, en la que echamos a andar una nueva edición del Espacio en Blanco, dos horas llenas de esos misterios que aquí nos gustan. Si decides acompañarnos, estamos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y es un placer estar juntos aquí. Para todos nosotros, el equipo del programa, incluido Mar Gasca y Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro sonido, estar aquí en la sintonía de Radio Nacional cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, comenzando ya en directo este nuevo viaje hacia esos universos que nos gustan, y como casi siempre, con el consejo de que no os lo perdáis esta noche. Los saludos y la cordial bienvenida para todos los que nos unimos a esta experiencia de comunicación. Es un placer sentir y saber que estáis ahí cada día más y más, sumándoos a esta aventura de la madrugada aquí en Radio Nacional. Y como siempre, queremos que conectes con nosotros. Ya sabéis que tenemos 5 regalos para premiar vuestra fidelidad. 5 esperan esta noche. La forma de conectar: el teléfono, llamada gratuita, 900 137 137, el email espacioenblanco@rtve.es, y nuestros dos muros de Facebook, buscáis el Espacio en Blanco y seguidores del Espacio en Blanco, con saludos para todos los que estáis ahí. Y como tenemos mucho que contaros, ahí va un pequeño avance de lo que queremos transmitiros esta noche.
Esta noche solicitamos vuestra compañía para un viaje único por la historia. Hace algo más de 700 años, en las fronteras entre España y Francia, desapareció un grupo religioso. Eran los llamados hombres buenos. Antes de desvanecerse en el tiempo, se hizo una profecía: el laurel volverá a reverdecer justo cuando pasen 700 años. Ese tiempo se ha cumplido y parece que los nuevos brotes de laurel reverdecen en estos momentos. Nos referimos a los albigenses, los hombres buenos, los cátaros. Esta noche en nuestro estudio nos visitan algunos representantes de este movimiento cristiano que conmocionó la Europa del siglo XII. Junto a ellos trataremos de conocer algo más de la historia de esos hombres buenos. Y habrá más, un viaje por la superficie de la Luna, tratando de encontrar algunos de los enigmas que encierra. Tenemos todo listo y partimos. El mundo del misterio nos espera.
Es ese es el avance, habrá alguna que otra sorpresa más. Y ahora saludar a nuestros primeros invitados. María Salvadora, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Un placer que estés con nosotros. ¿Vives en Madrid?
Vivo en Madrid ahora, sí.
¿Eres cátara?
Claro, por supuesto.
Vale, ¿lo dices así tan, tan normal?
Sí.
Saludar a Germán Korneychuk. Buenas noches.
Buenas.
No me acuerdo cómo se decía en ruso. ¿Cómo se decía en ruso buenas noches?
Dobre noche.
Buenas noches. Te lo digo en castellano.
Muy buenas.
¿Eres sacerdote?
Sí. Cátaro.
Cátaro. Sacerdote cátaro.
Sí.
Ruso de San Petersburgo, decías, ¿no?
Ahora español, sí.
¿Y ahora eres español?
Sí.
Vale, déjame saludar al tercer invitado. Lohengrin. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Tú también eres cátaro?
Contento de estar aquí.
¿Y yo de qué estáis? ¿Tú también eres cátaro?
Sí, si no, no estaría aquí.
Ya, os comentaba al principio del programa, y se lo digo también a nuestros oyentes, aunque ya lo saben, yo tengo una especial, no sé por qué, predilección con los cátaros, pero hay algo que me impide llegar a verlos. El año pasado traté de llegar a Montsegur y todo eso, me cayó una nevada, estuve 4 días encerrado en Carcassonne, sin poder salir. Es decir, hay algo que se me escapa de los cátaros, y por eso tenía muchas ganas de que vinierais al programa. ¿Hay muchos cátaros en este momento en España?
En este momento en España hay unas grupos activas en varias en comunidades diferentes de España.
Por ejemplo, ¿en Cataluña?
Sí, en Cataluña, en Comunidad Valenciana. Empezamos que en Madrid, en Aragón.
Dentro de poco tiene alguno, ¿no? Ya. Y estáis aquí, entre otras cosas, aprovecha para decirla. Por si algunos oyentes se duermen, mañana vais a dar una conferencia en Madrid para dar a conocer un poco vuestras...
Sí, mañana daremos una conferencia en Espacio Teman, que está en la calle Eugenio Salazar, número 14.
¿Metro?
Metro Prosperidad.
Aquí en Madrid, sí.
Aquí en Madrid.
¿Entrada gratuita?
Entrada gratuita, vale, a las 6 de la tarde.
Pero hacéis cosas por el resto de España y luego daremos una página web para que nuestros oyentes se informen. Tenemos mucho que contar. Vamos, si me permitís, a escuchar unas cuantas introducciones y entramos un poco en la historia. He de decir que son personajes muy curiosos. Se lo digo a los oyentes. Los tres son personajes muy curiosos. Tras esa introducción seguimos.
El origen de los cátaros se pierde en el tiempo. Fue un movimiento religioso gestado durante muchos siglos atrás, antes de que apareciera por Europa, nacido de las antiguas creencias paganas orientales. El catarismo es la doctrina de los cátaros, o albigenses, un movimiento religioso de carácter gnóstico que se propagó por Europa occidental a mediados del siglo X, logrando arraigar hacia el siglo XII entre los habitantes del mediodía francés, especialmente en el Languedoc, donde contaba con la protección de algunos señores feudales vasallos de la Corona de Aragón. Su principal doctrina contenía dos principios fundamentales y contrapuestos, el bien y el mal, que representaban respectivamente la parte espiritual del hombre contra el mal, representado por el diablo en todo lo material, que se consideraba impuro. Ya en plena Edad Media, se fue diversificando en distintas modalidades, que ya se tachaban de heréticas desde el principio del cristianismo, afincándose en distintos países europeos, pero con mayor fuerza en el sur de Francia. El sentido literal de la palabra cátaros proviene de la lengua griega, que significa los puros, tal y como se denominaban ellos mismos. Los cátaros no hicieron otra cosa que seguir las enseñanzas del Maestro Jesús, en una época en que la religión cristiana sufría una profunda crisis, tanto en las esferas religiosas de Roma como en el pueblo llano. Se dio a conocer en un concilio cátaro celebrado en la ciudad de Albi en 1165, por lo que pronto sus seguidores fueron conocidos como albigenses. Sin embargo, ellos se consideraban cristianos, u hombres buenos. Predicaban a los humildes en plazas y mercados, aunque si eran invitados por los grandes señores para adoctrinar en sus casas a familiares y criados, aceptaban con agrado. Enseñaban el amor, la tolerancia y la libertad. Son los primeros datos que recogemos de estos llamados hombres buenos. Pero hay más.
Ahí está esa primera introducción. ¿Vosotros sois hombres buenos?
Nosotros creemos en lo que la mayoría de gente en este mundo son hombres y mujeres buenas.
¿Sí?
Y hay que revelar esta bondad sobrenatural que puede aprovechar el mundo.
Sin embargo, bueno, estamos acostumbrados a que las noticias, te miro a ti, las noticias están todas llenas de gente que comete historias extrañas, ¿no? Falta de amor, falta de respeto a los demás, a la naturaleza, nos estamos cargando el planeta. Como si hubiéramos olvidado esa bondad que quizá traeríamos de pequeños. ¿María?
Sí, hemos olvidado los estatutos del universo, de la bondad. La sabiduría, el amor, la bondad, la pureza, la misericordia, la paz, la armonía, la belleza. Pero esto vive dentro de nosotros. Esto existe en cada uno, cada ser humano es valiosísimo. Y estos valores simplemente hay que recuperar poco a poco, cada día un poquito más bondadoso, despertar.
Los cátaros eran hombres buenos en su tiempo, en el siglo XII, cuando surgieron, y sin embargo hubo una cruzada contra ellos y acabaron con ellos, ¿no? ¿No debe de interesar mucho la bondad en este planeta? Pregunto. Y luego hablamos de historia.
Sí, lo que ha ocurrido, que en el momento, el momento importante de la historia de la humanidad, cuando la oscuridad ha cogido su poder en Europa medieval, gente buena, gente bondadosa, han llevado a ellos mismos a un gran sacrificio de amor y como mártires del puro amor. Ellos con su amor celestial, con manifestación de este amor, con la bondad sobreperfecta, a gente es amparada esta oscuridad, y última cruzada se ha terminado con los cátaros.
Y yo puedo añadir que lo que decís al principio del programa, de que solo cuando en el túnel la oscuridad se hace intensa llega la luz, eso ocurrió en la Edad Media y eso está ocurriendo ahora también.
Luego hablaremos de la profecía, si os parece. ¿Los cátaros de dónde llegan? Te pregunto a ti, Lohengrin.
¿De dónde llegan?
Sí, un poco la historia, aunque hemos hecho ahí un pequeño esbozo.
Es que justamente quería añadir a la introducción que habéis hecho.
Sí.
El origen de los cátaros no es exactamente pagano. En el cristianismo, como discípulos de Cristo...
Vosotros os definís como discípulos de Cristo, ¿no?
Discípulos verdaderos. Hay varias ramas.
Sí.
Las principales son la rama de Pedro y la rama de Juan.
Sí.
Pero cuando digo la rama de Juan, me refiero...
¿Juan Bautista te refieres o...?
No, Juan Evangelista.
Evangelista, sí.
Me refiero a los que acompañaron a la madre de Cristo en sus últimos años, cerca de Éfeso. Juan, María Magdalena y Andrés. Andrés apostoló, evangelizó lo que es ahora Ucrania, Rusia. Entonces... ellos se llamaban allí, los discípulos de Andrés, teogamitas eslavos. Teogamia, matrimonio con Dios. También en la introducción se dice los cátaros eran una religión, el catarismo era una religión. No es exacto. Sobre todo era una espiritualidad. Pues es una unión con Dios como brazo vertical de la cruz y una unión con el prójimo como brazo horizontal de la cruz. Y de ahí son perseguidos. A partir del siglo VIII, emigran a los Balcanes, donde son llamados bogomilos, novias de Dios, amados de Dios. Y ellos son los que, perseguidos por el Imperio Bizantino, van a Europa Occidental.
O sea, que vienen del tronco ruso, digamos, eslavo.
Sí, y ahora la historia se repite y otra vez la luz sale del este, el sol viene del este y otra vez desde Rusia se regenera esta espiritualidad.
Luego hablaremos de la persona que está, aparte de Germán, otras personas que han llegado también de allí. Decirme una cosa, ¿cuáles son los principales mandamientos de los cátaros de aquel tiempo y no sé si de ahora? ¿El consolamentum era uno de ellos?
Sí.
Consolamentum, bonamentum, melioramentum y divinamentum.
Esos son los mandamientos, digamos.
Esos son los escalones para llegar a la divinización.
¿Creéis que todo hombre puede llegar a la divinización?
Por supuesto.
Hombre y mujer.
Y mujer, ya. Claro que sí. Cada ser humano tiene ese potencial de la divinidad en su interior.
No sé si queréis decir algo más. Tenemos un montón de preguntas ya. ¿Los cátaros tenían que ver algo con los esenios? En alguna parte he leído que había una relación entre los esenios y los cátaros.
Que... Los esenios hablaban de los hijos de la luz en su lucha contra los hijos de las tinieblas. Y hablaban de un apocalipsis donde iba a haber esa gran guerra. Entonces, en eso sí que seguimos esa tradición. Hay una tradición dualista que empieza desde Zoroastro.
Sí.
Y sigue con los maniqueos, los gnósticos. Entonces, el dualismo ha sido tergiversado, pero hay un verdadero dualismo, que es un dualismo sin exclusiones. Un dualismo que no demoniza al mal, sino que lo transforma en bien.
En alguna parte he leído también que los cátaros pensaban que todo lo mundano era maligno y que, bueno, pues no había que practicar el sexo, por ejemplo. Los cátaros de ahora practicáis... ¿Está bien visto el sexo? Pregunto. ¿O se practica el celibato, Germán? ¿Soy célibes?
Aquí hay unas, decimos... La información que nosotros sabemos sobre los cátaros viene de materiales de Inquisición. Y la Inquisición actuaba siempre con su manera de blasfemar lo que fue sagrado y puro y que superaba con sus valores y virtudes.
Ya, ¿quieres decir que lo que conocemos sobre los cátaros es producto de la información de la Inquisición, con lo cual no es cierto, o no es del todo cierto, ¿no?
Exactamente. Ya. Sí, este tiene con una imagen que Inquisición quería dar esta imagen a los cátaros. Y al saber este gnosticismo del puro amor, conocimiento de la divinidad, con su faz y conocer la divinidad, ver la divinidad en tu prójimo, nosotros podemos decir y aclarar estas imágenes. Decir sobre, por ejemplo, de lo que es de este mundo es pagano, es diabólico, no es así. Nosotros miramos que este mundo aquí es una grande mezcla, mezcla de la luz y de la oscuridad. La humanidad tiene sus potenciales divinos, cada persona es una divinidad en su potencial, pero con esta divinidad debe descubrirse, debe desarrollarse.
¿Y hay un trabajo que se puede seguir a través del camino cátaro?
Sí, nosotros proponemos a gente, a cada persona, una escalera de su con su fin espiritual, que se llama la divinización de la persona.
Yeah.
O desarrollo de esta divinidad bondadosa y pura en corazón de la persona, que puede servir a beneficios de nuestra sociedad.
Yeah. ¿Por dónde si quieres decir algo, María, interviene cuando quieras, ¿eh? ¿Por dónde se repartieron los cátaros al principio de la historia, de su historia?
Los bogomilos que vinieron a Europa Occidental primero se establecieron en España. Esto no es conocido por la historia oficial.
Primero en España.
Pero Juan de Sangrial, que es el profeta cátaro actual, él ha descubierto que el castillo de San Salvador, que está en Cataluña, que se conserva en ruinas, fue un castillo cátaro. Fue un castillo donde estuvo el Grial.
Luego hablaremos a qué te refieres con el Grial. No me has contestado del todo. España, ¿en qué otros lugares estuvieron?
Entonces, desde Cataluña fueron a Occitania, el actual sur de Francia. Estuvieron en el norte de Italia, estuvieron en Alemania, estuvieron en Inglaterra, estuvieron en Holanda.
¿Sí? Uh-huh. ¿Y desapareció?
En Holanda los llamaban Keter. Desapareció. No desapareció, pero casi todo fue exterminado. Siempre ha de quedar una pequeña llama, siempre quedó una pequeña llama en la clandestinidad, pero el Grial salió de los castillos cátaros donde estaba, salió a la dimensión celestial, y ahora, después de cumplirse la profecía, a partir de 2009, volvió a la Tierra.
2027. Ahora hablamos un momentito del Grial. ¿Vosotros cumplís esa... ¿Sois los descendientes de esa llama que quedó? ¿Germán? ¿Sois los descendientes de la llama, esa llama que no se apagó con la cruzada contra los cátaros? ¿Si son los representantes auténticos de ese catarismo antiguo?
Hemos recibido una llamada de conversión de más allá. Estamos llamados con los cátaros, por los cátaros, cuales hace 700 años han transubstancionado sus corazones, sus vidas, en el amor que no desaparece. Hay una ley espiritual. No puedes matar a una persona santa, nunca. Ninguna mal tiene su fuerza superante sobre el bien. Y las personas valientes, más honestas y hermosas, al dejar su vida a favor de la humanidad de la tierra, se multiplican en generaciones futuras.
¿Sí?
Sí. Y yo puedo decir que todos héroes ibéricos y franceses, occitanes, ellos se han multiplicado en generaciones de gente buena, de futura, y especialmente de nuestra buena juventud que va ahora y que va a nacerse.
Ojalá sea así. 2:28. Tenemos que hacer una pausa para ponernos un poquito más informaciones. 900-137-137 en nuestro teléfono. Multitud de llamadas. A ver si me da tiempo a haceros alguna de las preguntas. Seguimos tras esa introducción.
Según el catarismo, la meta del hombre, que no era sino un ser espiritual encerrado en un cuerpo impuro, era volver a ese estado de perfección. Mientras esa meta no se cumpliera, el espíritu iría reencarnándose hasta conseguir la liberación con la ayuda del ascetismo, que se basa en la oposición al cumplimiento de todas las necesidades fisiológicas. Los creyentes cátaros más fieles recibían el sacramento del consolamentum, único sacramento cátaro que equivalía a una unión de bautismo, comunión y extrema unción. Lo recibían al llegar a la edad adulta. Entonces se convertían en perfectos. Los perfectos eran los líderes de la comunidad cátara, y debían ser vegetarianos célibes y dedicar su vida a la enseñanza de sus creencias. El resto de la comunidad cátara recibía ese sacramento antes de morir. Una vez recibido, solían iniciar un ayuno total, conocido como Endura, que aceleraba la muerte y aseguraba la reunificación con Dios. Otra de las ideas cátaras que resultaban más peligrosas era la negación de la validez de todo juramento, ya que estos ataban al hombre al mundo material. En un mundo feudal regido por los juramentos de fidelidad a los señores, esta idea ponía en peligro el orden establecido. Conozcamos algo más de las creencias de este singular grupo.
Ahí están unos cuantos datos más históricos de los cátaros. Nos mandan saludos desde Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Australia, un montón de países de Europa. Os están escuchando. Y hay muchas preguntas, por ejemplo, ¿cómo es una misa cátara? Si celebráis la Navidad, si hay la Semana Santa. María, sé breve si puedes. ¿Celebráis la Semana Santa, la Navidad, cómo lo hacéis?
No
como la Iglesia Católica.
No, nosotros nos basamos en el calendario hiperbóreo, que es el mismo que los calendarios mayas, los mismos que son calendarios, bueno, los mayas tenían este calendario también, aztecas también, es un calendario que se basa en el número 16, sobre las 16 constelaciones bondadosas. No es un tema un poquito extenso, por lo tanto lo vamos a dejar para más adelante seguramente.
¿Cómo está estructurado y cuáles son las costumbres? ¿Eran las costumbres de los cátaros? Y si queréis reflejar en la ahora.
Sí, yo quería hablar de eso porque han hablado del consolamento en esta introducción. Los cátaros, ellos podían introducir a los aspirantes hacia la verdadera espiritualidad por medio del agua y del fuego. El agua purifica en fuentes santas. Ellos conocían fuentes sagradas en abluciones.
Sí.
En abluciones. Ellos poco a poco llegaban a disminuir la oscuridad que tenían. Y el consolamentum era la transmisión del fuego del Espíritu Santo o del Espíritu Luminoso. Porque Cristo y sus verdaderos discípulos transmitían por imposición de mano este Espíritu. Y este Espíritu se transmite a quien va a ser verdadero sacerdote, a quien va a poder transmitir a su vez el Espíritu al pueblo. Y, como han dicho, a los moribundos. También a los moribundos les sirve como un consuelo para el más allá.
¿Y sigue habiendo hombres perfectos cuando se hace el consolamentum? ¿Eres uno de ellos o...? Sí. Germán.
Yo quiero decir que consolamentum es una parte de varios misterios cátaros, de preparación de la persona a descubrirse a un ser angélico, a un ser divino, sí, para entrar en una familia de las divinidades, para que tú estarás un día hijo de tu padre, padre del amor.
¿Crees en ese Dios también de la religión cristiana, católica?
No. Nosotros queremos decir que el catarismo es otra religión. Esta es otra religión con diferentes divinidades, con diferentes ángeles, con diferentes costumbres, con diferentes principios. Y único donde nosotros cruzamos es el nombre de Cristo.
De Cristo,
sí. Yeah. Entonces, yo puedo decir que nosotros... hay preguntas sobre misas o misa cátara, qué es esto y tal. Yo puedo decir que es... Ha pasado tanto tiempo, ha pasado 700 años, y nosotros sabemos, si quieres olvidar y borrar en la memoria de pueblo, bastante 60 años, pero han pasado 700.
Así que hemos olvidado mucho de todo ese saber cátaro.
Podemos decir que de esta espiritualidad muy importante para la humanidad no ha quedado nada. Y por eso, mensaje cátaro ahora es nueva, totalmente nueva espiritualidad. Esta nueva espiritualidad no tiene ritos, no tiene dogmas. Esta espiritualidad de un misterio vivo, cuando la divinidad se abre y se manifiesta a su gente.
Entonces, ¿cómo, por qué podemos decir que somos herederos de los cátaros? Nosotros no somos un movimiento cátaro que se limita a repetir las creencias de los cátaros medievales. Nosotros, como ha dicho Germán, hemos recibido una llamada del más allá. Los cátaros medievales se hicieron inmortales cuando entraron en el fuego. Fueron perseguidos. Ellos transubstanciaron su cuerpo en un cuerpo inmortal. Y ellos ahora han vuelto a dar las llaves de esa espiritualidad. Y, por otra parte, algunos de nosotros estuvimos en la Edad Media como cátaros.
Es decir, ¿creéis en la reencarnación?
Sí.
Sí. Vale, leído también de la historia de los cátaros que no tenían templos, no tenían ese tipo de ceremonias como otras religiones, y el papel de la mujer, que era bastante importante. O sea, una mujer puede ser también perfecta, puede ser monje o no sé cómo llamarlo.
Nosotros no a nosotros mismos no nos ponemos una sexualidad, ni hombre ni mujer, sino que somos como una hipóstasis, al igual que nuestro padre del puro amor, que también está la hipóstasis femenina, que es la sabiduría, la madre. Uh-huh. Pues lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros nos manifestamos con hipóstasis masculina o femenina, pero en realidad unificamos esto en cada uno. No hay una diferencia. La mujer no es ni feminista, ni tampoco es esclava del varón. Simplemente ella, claro, tiene un papel también, que es la nutrición, tiene, pues claro. Pero siempre procuramos también alcanzar los dones del hombre. Igual, no tenemos sexo, en realidad somos teogeneradoras. Sí, la mujer decimos que, eso sí, es bondadosa por excelencia, pero en ella tiene que abrirse la bondad inaudible de la teogeneradora. La teogeneradora, al igual que nuestra madre celeste, nuestra madre también es una teogeneradora. Y la mujer, decimos que fue la primera que gustó del fruto del bien y rechazó el mal, y luego le dio de gustar al hombre. Ella fue la primera que recordó la claridad sobre quién era Yaldabaoth y huyó de su paraíso junto con Adán.
¿Yaldabaoth quién era?
Bueno, Yaldabaoth.
Ya ve, sería
Elohim.
Ya.
Sí.
Ya. Perdóname que te corte. Tengo muchas preguntas. ¿Seguís? ¿Eran célibes? ¿Sois célibes o ahora o no?
Sí.
Sí.
Nosotros hablamos de virginidad. Es muy diferente. Porque el celibato es un apagarse y ya está.
Ya.
La virginidad es encender en la vela en el corazón. Ese ardor, tenerlo en el corazón. Es una forma de vivir.
Yeah.
No solo se limita a la sexualidad, sino a no cruzarse con los valores de este mundo.
Yeah.
Quienes entran en el catarismo habiendo perdido su virginidad, la recuperan.
Lo apunto. ¿Existe el pecado?
No.
¿Para vosotros?
Nosotros no usamos esta palabra de pecado. Esta palabra tiene en sí mismo una decimos usurpación de ser humano. Por la doctrina de San Agustín, pecado es tiene origen de humano, de ser humano.
Mm-hmm.
Y nosotros los cátaros, nosotros creemos que naturaleza de la persona es divina en su original.
Yeah.
Que tal cosa como pecado, pero nosotros lo llamamos diferente, como partículas negativas, como remodelado adaptativo, de adaptación, fue introducido desde fuera a ser humano.
Ya. Yeah. ¿Existe el infierno? Última pregunta que os hago en esta parte antes de entrar en los tesoros del Grial y demás.
Depende de la persona quien quiere en esto.
Si crees en él, vas al infierno.
No hay un infierno, no hay un infierno eterno. Los cátaros ya rechazaban el infierno. Y realmente la realidad del universo no es el infierno. El infierno es una trampa temporal creada por el príncipe de este mundo.
¿El príncipe de este mundo es el diablo?
Uh-huh, sí.
2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Tenemos muchas cosas que preguntarles a estos señores. Tras esa introducción seguimos hablando de tesoros de los cátaros, que han sido muy buscados por mucha gente durante mucho tiempo.
A hombros de gigantes, con Manuel Seara.
Entender el cerebro humano es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la ciencia del siglo XXI y uno de los grandes objetivos de un megaproyecto europeo que va a recibir nada más y nada menos que 1.000 millones de euros en los próximos 10 años. El proyecto Cerebro Humano. Vamos a hablar con uno de sus responsables, el investigador Javier de Felipe, del Instituto Cajal del CSIC.
A hombros de gigantes, la madrugada del lunes de 1 a 3 en Radio Nacional.
El laurel ha reverdecido. Los cátaros han vuelto. En el año 1321 fue ejecutado el último profeta cátaro, Guillaume de Livast. Atrapado por los inquisidores y apresado en el año 1309, él enunció una profecía. Justo dentro de 700 años, el laurel reverdecerá y los cátaros volverán a la tierra. No sabemos si se ha cumplido la profecía cátara, pero en nuestros días siguen escuchándose sus ecos. Ecos que hablan de tesoros, del Grial, de la ruta cátara. La historia de los cátaros ha sobrevivido hasta nuestros días. En el sur de Francia, algunos de los nobles que lucharon contra la cruzada, como Gaimón Roger de Trincavel, vizconde de Bessières y Carcassonne, son recordados como héroes nacionales. La leyenda de sus misteriosos conocimientos gnósticos y de los tesoros incalculables que poseían también sigue vigente. Se cuenta que el castillo de Montségur era en realidad Montsalvat, el lugar en el que estaba escondido el Santo Grial, que fue puesto a salvo por los cátaros antes de rendir la plaza. El escritor Peter Berling, en su tetralogía Los hijos del Grial, aventura que dicho Grial no era un objeto, sino dos niños descendientes directos de Jesucristo. Historia que ha retomado más recientemente Dan Brown en su novela El Código da Vinci. Son más misterios del tema que nos ocupa. Tratemos de buscar respuestas.
Los cátaros han sido conocidos y quizá perseguidos durante mucho tiempo por quizá el tesoro. ¿Hay un tesoro cátaro, Germán?
Sí, sí. Uno de los tesoros cátaros es el mensaje, mismo mensaje cátaro. Mensaje sobre Padre del puro amor.
¿Un mensaje que viene directamente de Cristo?
Sí, del Cristo auténtico. Mensaje sobre el Padre que lleva un amor con cual él restablece la divinidad en sus hijos en la tierra.
Ya. Yeah. Luego te preguntaré cómo se puede hacer esto en este momento. ¿Y el Grial qué es, entonces?
El Grial.
Es esa copa donde Jesús tomó la última cena.
Grial es el cuerpo inmortal de la humanidad unida. Y la sangre de los mártires se vierte en el Grial, siguiendo la de Cristo. Y nuestra alma fue concebida en el inicio de los tiempos por el Padre del puro amor. No fue creada de la nada. Con la última gota de su sangre nació nuestra alma. El Grial tiene un aspecto espiritual y un aspecto físico, y tiene el aspecto humano que han hablado en esta introducción, la descendencia de Cristo. María Magdalena concibió inmaculadamente de Cristo, sin acto sexual. Cuando Cristo dejó su cuerpo físico con una gota de su sangre en el Grial, concibió María Magdalena.
Yeah.
Y en los cátaros existía este linaje de los desposines. Por ejemplo, uno de las cuatro personas que dejaron el castillo de Montségur, como habéis dicho ahora, se llamaba Poitevin. Un joven, y este joven era descendiente de Cristo y de María Magdalena. Él,
que tuvo un hijo o una hija.
Un hijo. José el Magnífico,
así se le conocía. Y fue a vivir a Francia. Y quizá por eso los cátaros fueron tan perseguidos por la otra iglesia que imperaba en ese tiempo, por tratar de esconder ese secreto?
En Occitania se juntaron las ramas de Andrés, que venía desde Rusia, y la rama de María Magdalena, que ya se había introducido en el occidente de Europa. Y la persecución contra los cátaros tuvo varios motivos, pero el motivo espiritual fue la búsqueda del Grial.
Ya, pero no como algo espiritual, algo místico, no tanto como un objeto, ¿o sí?
Hubo quien buscaba tesoros de oro.
Sí.
Pero el Grial era la piedra de luz que el Padre había encomendado a Lucifer antes de su caída, que tenía en la corona. Y con su rebelión, esa piedra cayó a la tierra. Entonces, el Grial no solo sirve para divinizarnos a los seres humanos normales, también lo está buscando Lucifer. Y las cruzadas contra los cátaros fueron un intento de robar el Grial.
Ya. ¿Esa piedra ha estado en poder de los cátaros? Me refiero ahora al aspecto físico.
Cuando hay un ungido que transmite la divinidad, cualquier recipiente que él toca se convierte en el Grial.
¿Sí?
En la época de los cátaros hubo ungidos, como Guillaume Belibaste, que hizo la profecía, como Guilaber de Castres, como Esclarmonde de Foix, custodia del Grial, y ahora vuelve a haber un ungido en la tierra, y el Grial vuelve al mundo.
Quizá porque se cumple esa profecía de los 700 años que decía Belibaste, ¿no? Se cumplió en 2009, Germán.
Sí, 2009 hasta 2021, decimos, cuando Guillaume Belibaste, con una traición, con una mentira, la Inquisición acogido a él en 1309. Y yo quería decir que, como antes, los cátaros, con su amor, con su pureza y virginidad, ellos apoyaban la humanidad, estuvieron en los principios de la democracia medieval, de los derechos iguales dentro hombres y mujeres, de tolerancia religiosa, la paz, armonía, tanto ahora, dentro de 7 siglos, los cátaros vienen desde más allá para ayudar la humanidad.
En este tiempo justo.
Sí, sí.
Ya, es como si vuestra idea es como si ellos, que se convirtieron en seres espirituales y especiales, estuvieran llamando o hubieran reencarnado en este momento, porque es un momento crítico el que estamos viviendo.
Sí.
Es un momento peligroso.
Sí, este momento es peligroso, con lo que la señal espiritual, de eje espiritual de la Tierra, se dirigía hacia la multiplicación del mal.
Ya.
Es muy crítico. Y la humanidad de la Tierra debe poner los esfuerzos en cada uno corazón para que cambiar esta dirección hacia la multiplicación de la bondad.
No nos queda mucho tiempo, creo que vais a leer un poema, hay música que quiero que escuchemos también.
Sí.
Dime una cosa, ¿qué aporta o qué puede aportar? Bueno, te lo pregunto después. Ponemos una pequeña...
Primero la poesía.
Sí, ponemos una cosita y ahora ponemos esa música.
Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
12:51 esta noche con algunos representantes de los cátaros aquí en el Espacio en Blanco. ¿Quieres leer una poesía? ¿Quién ha escrito esa poesía? Porque hay un personaje, quería terminar hablando un poco de él. ¿Cómo se llama?
Se llama Juan de Sangreal.
Juan de Sangreal. Y es un poco el representante ahora.
Él es la persona, él es el cátaro quien ha recibido esta llamada de la segunda conversión, de aceptar el catarismo después de 700 años.
Juan de Sangreal, ¿es de qué nacionalidad?
Sí, él es originalmente de Rusia, de nacionalidad rusa. Él es heredero de los mártires de campos de concentración stalinistas. Él durante casi 30 años, con mucha valentía y honor, defendía los nombres de los santos perseguidos y desconocidos en los tiempos de dictadura en Rusia, en la Unión Soviética. Por eso él fue perseguido y ha pasado por muchos sufrimientos, pero él tiene esta tesorería de los mártires del amor.
Ya. ¿Y él vive en España? Sí. ¿Sigue, está vivo todavía?
Sí.
¿Y vive en España?
Él vive en España y él abre las puertas del amor superante, del amor celestial. Y él comparte este tesoro con nosotros.
Ya. Escribe poesías y música. Vamos a escuchar esa poesía. Déjame un poquito que pongamos un poquito de música y luego ponemos esa música que él ha escrito. Cuando quieras.
Los cielos puros purísimos, la paz crística sosegadísima. Los cielos que superan lo celeste, el mensaje más fragante de Altísimo nuestro. Sin patrones, sin velos, sin verbos, llega a remo acá la translúcida barca del Santo Грааль. En el santo estar de la esfera nupcial, el mar y el cielo se hacen uno, y se quieta el ánimo, sobre eleva en un «О». Estamos en las alcobas paternales, al fallecer nos hemos vuelto inmortales, y en una unción permanecemos encarnados en el nuevo sobre encantados. No preguntas sobre lo estático y el silencio. Son inútiles aquí las preguntas molestas. Aúnate en el entusiasmo más enternecido. Ángel celestial atrevido, юродиво, мира. Que nos inviertan los óleos teagámicos, extasiando al mundo, extasiate. Bienaventurados los que asaltan las alturas de San Salvador, donde habita el Altísimo mismo, Padre del puro amor.
Terminamos. María, ¿qué puede aportar el movimiento cátaro a la gente normal, a mí, a los que estamos viviendo ahora?
Pues mira, el catarismo es la espiritualidad del amor puro, la espiritualidad del despertar de la divinidad que reside en cada ser humano, la reconexión, el volver a conectar con quién somos en verdad, el recordar quiénes somos. Es también devolverle a la persona la dignidad divina, ajeno al dogmatismo también, y al espíritu de la rutina, del ritual. Es una espiritualidad totalmente viva que devuelve la vida a la persona, que cura sus enfermedades. Es realmente volver a la vida, a una vida nueva.
¿Podemos conocer algún día a Juan de Sangrial?
Con mucho gusto.
Está en España, no sé si quieres decir dónde. Antes nos has dicho, sí. Está en una zona, bueno, de la costa española. ¿Vive entre España y Francia?
Sí, sí, él vive aquí. Y él está dispuesto para compartir este gran conocimiento del amor celestial, donde faltan las palabras. Y por eso él toca en piano esta música, en vibraciones, en armonías de Beethoven y Mozart, para transmitir este mensaje del amor, donde no hay ninguna vibración del mal.
Yeah.
Y tal curativo para gente.
Un minuto. ¿Hay lugares cátaros que siguen estando vivos en este momento?
Sí, hemos dicho San Salvador, Montsegur.
¿San Salvador dónde está, perdona?
San Salvador está en Cataluña.
Cataluña.
Pero el catarismo no es un movimiento aislado. Hemos dicho que hay una corriente espiritual a lo largo del tiempo. Entonces, otro lugar cátaro es, he dicho, donde pasó los últimos años la Madre de Cristo, cerca de Éfeso, el Monte del Ruiseñor.
Ya, lo conozco.
Y en Kemer, también en Turquía, el Monte Olímpico. Ahí. Pero cada comunidad española tiene su lugar sagrado.
Es una pena que tengamos que dejarlo aquí. Tenemos un montón más de asuntos que nos están esperando. Información, ¿dónde pueden informarse nuestros oyentes?
Sí, pueden contactar, pueden visitar nuestra página web, que es cátaros.org. Luego también pueden contactar con, llamar al 673-359-995.
Espera, que vuelvo, lo apunto, 673.
359-995.
Pues ha sido un placer. Mañana esa actividad que tenemos aquí en Madrid.
Sí, mañana tenemos una conferencia, Catarismo 21, Misterios de los Cátaros, a las 6 de la tarde, Espacio Teman, calle Eugenio Salazar, número 14,
entrada
Metro
gratuita.
Prosperidad, sí.
María, gracias. Germán, gracias. Lohengrin, gracias. Gustará mucho que sigamos con este asunto. ¿Cómo se decía? Dos Vidania, muchas gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegarán noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. En la segunda parte aquí en Radio Nacional, en este espacio en blanco, hablaremos del Papa, de esa sorpresa que ha surgido esta semana. Nos vamos a la Luna con un tema súper sorprendente con Vicente Fuentes. Y si podemos, os contaremos algo más de profecías que dicen que se están cumpliendo, de nuestro compañero David, que anda por ahí. Hay mucho que contaros, no os vayáis. Tenemos todavía mucho espacio en blanco por aquí. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir en ese concurso que aún tenemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, nuestro segundo tiempo se pone en marcha. Tenemos todavía muchas cosas que contaros. Llega Vicente Fuentes con esas cosas que nos trae. Esta noche un viaje por la Luna que vamos a hacer. Tenemos otro tema preparado con nuestro compañero David Martín, que no sé si vamos a poder meter, hablando de profecías y mucho más. Los saludos a todos los que estáis ahora conectados a través de la radio online en cualquier país del mundo. Nos decíais que había un montón de ellos por ahí. Y esto es Radio Nacional, recordarlo, por si os preguntan algo del EGM, que luego nos dicen que no nos escucha nadie. Saludos, como decimos, a los que estáis fuera de nuestras fronteras. Y esta semana nos sorprendía la noticia, escuchar lo que nos decían nuestros compañeros de Televisión Española.
Fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Después, la primera sorpresa, el nuevo Papa ha pedido a los feligreses una oración para su antecesor, Benedicto XVI, con quien se espera que se reúna esta misma tarde.
Benedetto XVI.
Y antes de bendecir a los fieles, ha pedido que le bendijeran a él. Ha impartido la bendición Urbi et Orbi y se ha despedido con un sencillo
Buonanotte e buon riposo.
Por sorpresa saltaba la noticia en ese conclave de un nuevo Papa que para muchos era desconocido. Y hablando de papas aquí en este programa, tenemos un experto. Escuchad. Es la noticia que ha llenado toda la semana después del conclave la elección del nuevo Papa, y en nuestro programa tenemos a un experto, quizá el máximo experto en España de estos temas, Eric Fratini. Buenas noches, Eric.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Se te ve en todos los sitios, estás en todos los sitios, ¿eh? En todos los medios, en todos los lugares, en todos los programas, faltabas el nuestro.
No, pero tú me habías entrevistado el año pasado.
Y ya dimos los avances, ¿eh?
Sí, dijimos que...
Déjame que te lo pregunte yo, ¿cómo sabías tú que este, bueno, el Papa anterior, bueno, el Papa todavía emérito, iba a renunciar, desaparecer, ser desaparecido?
Pues principalmente porque Benedicto había dado muchísimas señales desde el 2005, había dado ya muchísimas señales de que él ya tenía en la cabeza el tema de la renuncia. Incluso él, antes de ser nombrado Papa, él cuando va a entrar en el cónclave, él le dice a la gente de su gabinete, de sus asesores que estaban con él en la Congregación de la Doctrina de la Fe, que preparasen las maletas, que él se iba, ¿no? Que él se quería retirar a un monasterio en la Alta Baviera junto a su hermano Georg. Y bueno, la historia ya nos ha demostrado que él no pudo hacerlo porque fue elegido sumo pontífice. Además, curiosamente, frente a Bergoglio, el que ha sido actualmente nombrado Papa. Y bueno, y luego ya durante el pontificado en el 2010, él le dice a Peter Sewall, que es un escritor y biógrafo alemán, le dice que un papa debe pensar en la renuncia si él se cree que no está capacitado mentalmente o físicamente para continuar con la labor, ¿no? Y bueno, finalmente, bueno, pues yo analicé un poco todos los signos que le había dado. Él incluso dice en el pontificado que Scola, Angelo Scola, sería un buen candidato para sucederle en la cátedra de Pedro, ¿no? Y bueno, analizando todos esos acontecimientos, yo dije que, y luego también con lo del Batilix, lo del caso de la Banca Vaticana, yo dije lo más posible es que o este hombre muere de un infarto o termina renunciando.
Y acertaste.
Y acertaste. Renunció 4 meses después de salir el libro.
Acertaste, sí señor. Pero lo que no hemos acertado, creo que te pregunté que quién podía ser los papables, Scola, no se pensaba en Jorge Mario Bergoglio, ¿eh? Que de repente ha sido una sorpresa para todo el mundo, un personaje que no era conocido, bueno, ahora lo conoce todo el mundo, parece que está en todos los lugares del planeta, pero...
Déjame decirte que acepté la fumata.
Sí, bueno, eso sí
dije
lo sé.
Que a la quinta fumata salía el Papa.
Eso sí lo sé. ¿Y tú no crees en las profecías?
No, yo sabes que yo soy poco dado a esa cosa.
Vale. ¿Qué significa el hecho de haber nombrado a un jesuita, Jorge Mario, que haya tomado el nombre de Francisco? ¿Francisco solamente o Francisco primero? No se ponen de acuerdo, ¿no?
No, es Francisco. Un papa que inaugura un nombre no lleva el numeral.
Ah, vale.
Lleva solamente el nombre. O sea, él se le pondrá el número cuando sea Francisco II.
Vale, Francisco entonces. Jesuita, ¿qué significa eso? ¿Que los jesuitas es la onda de poder más potente ahora mismo en el Vaticano? ¿O
no,
consenso?
No, de 115 cardenales solamente hay un jesuita nada más, que es Bergoglio.
¿Ah, sí?
Nada más.
¿Y cómo lo han elegido? ¿Es el más preparado?
Pues debe ser, o tal vez el más alejado de la curia, y por lo tanto, porque él es un hombre, Bergoglio, es un hombre que se ha hecho en las Villas Miserias de Buenos Aires.
Sí.
Ha hecho toda su carrera ahí. Es un hombre que, aunque es arzobispo de un arzobispado muy importante, una sede arzobispal muy importante como es la de Buenos Aires, él ni siquiera vive en la residencia del Palacio Arzobispal. Él reside en una habitación pequeña en una residencia jesuita. Y luego él va andando y va en metro a todas partes.
Sí.
Y tú lo puedes ver andando, jugando al fútbol, pegándole patadas a un balón en las Villas Miseria, ¿no? De las afueras de... Yo creo que lo han elegido porque es un hombre... es un hombre que teológicamente es impecable.
Sí.
No llega a lo que es Ratzinger, ¿no? Luego... Es un hombre que se está convirtiendo en un tipo muy mediático, no porque él quiera, sino por cómo es él, ¿no? El propio caso cuando él sale al balcón después del Habemus Papa, del Cardenal Tugan, él sale al balcón Y el discurso que él da, primero la vestimenta que él lleva, que él no lleva vestimenta papal, él solamente lleva el hábito blanco de papa, de sumo pontífice, pero él no lleva ni la esclavina, no lleva lo que es todo el ornamento papal, él no lo lleva. ¿Te acuerdas? Yo no sé si te acuerdas de la fotografía de Ratzinger.
Sí.
Ratzinger era muy dado al boato papal con los zapatos rojos. Este no, este se niega a poner los zapatos rojos. Y luego porque, bueno, ayer ya hubo un problema con él, con el Papa, porque quiso ir a rezar a Santa María Maggiore, a la Virgen,
sí,
en Roma, y dijo que se iba. Entonces, claro, todo el mundo le dijo que, ¿cómo que se iba? Y dijo, sí, yo me voy andando. Y le dijeron que, claro, que él no se puede ir andando. Entonces le dijeron que no se preocupase, que le preparaban el papamóvil para transportarlo, y él dijo que él se negaba a ir en el papamóvil. Que él lo máximo que aceptaba era ir en un coche pequeño, y se metió en un coche pequeño, vestido de blanco, con la matrícula vaticana.
Sí, y se fue a Santa María.
Y lo llevaron, y entonces él se coló por una puerta lateral a la iglesia, pero claro, estaba llena de turistas, llena de gente que estaba visitando Santa María Maggiore. Y bueno, parece ser que se montó un buen número, porque la gente, claro, se quiso, los fieles se quisieron acercar a él a saludarle. Bueno, no hubo ningún problema ni nada, pero es un problema para la seguridad. Y eso es una forma de lo que... es muy significativa de lo que es él.
Sí, dicen desde los primeros minutos que salió a ese balcón, a esa ventana, se ha ganado a todo el mundo católico y a medio mundo. Pero jesuita, Papa Negro, de eso hemos hablado algunas veces. Hay una profecía, supongo que te la habrán comentado en estos días, que hablan de un supuesto Papa Negro, que puede haber alguna relación del poder de los jesuitas, aunque su mandamiento es obediencia al Papa por encima de todo, uno de ellos.
Sí, lo que pasa que, bueno, tú sabes que históricamente ha sido muy castigada la orden de los jesuitas.
Sí.
Es más, el señor Juan Pablo II decía que eran muy marxistas y muy rebeldes, decía de los jesuitas, ¿no?
Uh-huh.
Incluso fue el Papa que intervino con un delegado apostólico, un delegado papal, para dirigir la orden de los jesuitas, porque decía que no estaban cumpliendo la normativa teológica, las estrictas normas teológicas que mandaría una orden como la de los jesuitas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces intervino en el general, que nunca ningún papa se había permitido hacerlo. Y bueno, y Juan Pablo II lo hizo. Juan Pablo II y Benedicto XVI le dieron en el Vaticano mucha importancia a grupos como Unión y Liberación, los Focolares, el Opus Dei, pero curiosamente, y contrario, castigando de cierta forma al olvido a los jesuitas, a la orden de los jesuitas, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, ha sido, digamos, una gran venganza ver a un papa jesuita en el balcón de San Pedro.
Ya, es la primera vez que ocurre.
Sí,
¿Y por qué ha podido suceder esto? Porque está más alejado de la curia, dices.
Pues mira,
el Espíritu Santo ha...
Yo creo que puede ser una cosa buena o una cosa mala.
Sí.
A ver, puede ser una cosa buena porque él no viene contaminado por la curia, porque él ha hecho toda. Es que si tú analizas, él es ordenado sacerdote con 33 años, es decir, ya muy mayor. Es decir, que él no tiene realmente, a ver, que él realmente no, toda su carrera, él nunca ha venido a Roma, él solo fue a Roma en algún momento, y porque no era normal que él estuviera en Roma. Además, él odia viajar, no le gusta viajar.
Uh-huh.
Es un problema que va a tener. Pero bueno, yo me imagino que habrá asumido el que tiene que viajar ahora como sumo pontífice, y lo hará. Pero bueno, entonces yo creo que eso también es bueno, es un punto bueno, porque él cuando llega al Vaticano llega absolutamente con la mente limpia, fuera de contaminaciones de la gente de Bertoni, de la gente de Angelo Sodano.
Las intrigas palaciegas.
Sí, de las intrigas palaciegas, que hay muchas. La cuestión ahora es que tenemos que esperar a ver a quién nombra como secretario de Estado.
Ya. ¿Crees que va a haber cambios, para terminar, en la Iglesia?
Sí,
profundos.
Sí, profundos.
Bancos incluidos.
Mira, una anécdota que te va a indicar muy bien cómo es el papado. Él, como te he dicho, él va a rezar a la Basílica Santa María Maggiore, ¿no? Y él se encuentra con un tipo detestable, despreciable, un tipejo, que se llama el cardenal Bernard Law, el exarzobispo de Boston.
Lo has dicho tú eso, ¿eh?
Sí, sí. Este tipo estaba ahí refugiado porque encubrió más de 5.000 casos de abusos sexuales sobre niños. cuando los americanos fueron a los tribunales americanos fueron a detenerlo para juzgarlo, sí. El Papa Juan Pablo II, este Papa tan maravilloso, polaco, se lo trae para Roma y lo nombra arcipreste de Santa María la Maggiore con un cargo diplomático y con un pasaporte diplomático para que Estados Unidos no lo pudiera tocar. Sí. En el 2001 él se jubiló, pero continuó viviendo en Santa María Maggiore. Sí. Y el Papa, que se lo ha encontrado ayer, sí. Cuando sale le dice a su secretario, dígale al señor, al cardenal Lowe, que tiene que salir de ahí, fuera de ahí, y que se meta en un monasterio para guardar silencio hasta el día de su fallecimiento.
Sí.
Sí.
Bueno.
Y ahí lo ha mandado, es decir, que es un buen signo.
Ya, esperemos que haya esos cambios necesarios en la Iglesia. ¿Va a durar mucho, para terminar?
¿El qué? Perdóname.
¿Va a durar mucho?
Bueno, no creo que sea un papado muy largo, porque él tiene 76 años. Si calculamos, a lo mejor un papado de 10 años, hombre, es un papado bueno, pero de todas formas tampoco te importa mucho eso, porque acuérdate que Juan 23 estuvo 5 años, y fíjate la que montó con el Concilio Vaticano II.
Sí, ciertamente. Eric Frattini estuvo en nuestro programa, uno de los máximos expertos en el tema del Vaticano. ¿El libro cómo se llama?
Los Cuervos del Vaticano.
Los Cuervos del Vaticano. ¿Más información en tu página web?
Sí, en www.ericfrattini.com.
Gracias, Eric, por tu disponibilidad, por tus datos. Te vamos a seguir dando la lata.
Nada, un placer.
Fuerte abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo, Miguel.
Hasta ahora. Todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo en el diablo.
Radio Nacional.
Sí, 19 en las Islas Canarias, ahí está, estaban esas noticias, informaciones del nuevo Papa, que va a dar mucho que hablar seguramente. Y entramos en el tiempo de nuestro compañero Vicente Fuentes, ¿o Fuente?
Fuentes.
Fuentes, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel.
Sí, un placer que estés con nosotros en el programa de nuevo. ¿Ingeniero químico?
Sí, ingeniero técnico-industrial de química.
Técnico-industrial de química. Y un loco apasionado de los círculos de Inglaterra, de los ovnis y de otros misterios del planeta, ¿no?
Sí, del planeta y también del sistema solar, porque el tema que vamos a dar esta noche,
curioso,
es muy interesante. Los misterios de la Luna y de Google Moon, lo que nos dé tiempo a hacer, claro.
Sí, no tenemos mucho tiempo, o sea que vamos, si te parece. Datos curiosos de la Luna.
Sí.
Decías que la Luna, bueno, cuéntalo porque eso es
bueno,
súper sorprendente.
Es muy curioso, es una historia que he visto hace poco. No es muy conocida, y es que resulta que la Luna legalmente pertenece al pueblo chileno.
¿Sí?
Y esto viene de que, bueno, pues un abogado de Chile, de Talca, en el año 52 registró la Luna como propiedad suya. En el registro de Chile venía que tenía que publicar 3 anuncios en el periódico local diciendo que si alguien tenía algún tipo de derecho sobre la Luna, pues que los ejecutase, porque él iba a declararlo como registro suyo. Después de hacerlo, llegó al registro de Talca, depositó 42.000 pesos al notario y registró la Luna
como una propiedad suya.
Como una propiedad suya. Claro, todo esto no dejaría de ser más que nada algo romántico, ¿no? Pero lo cierto es que en el año 69, Nixon, de repente estaba
con el presidente de los Estados Unidos,
estaba pues con todos los preparativos del viaje a la Luna. Y resulta que alguien de su equipo tuvo que decirle, oiga, mire usted, es que la Luna, resulta que hubo un señor en Chile que la registró como suya. Y a través de la embajada de Estados Unidos le hicieron llegar a este abogado chileno una solicitud de permiso por parte de la Casa Blanca de que, pues si les dejaban alunizar en la Luna.
No me digas.
Sí.
Y es curioso porque la Luna, bueno, uno de los astros más cercanos que tenemos. 6 aterrizajes se han hecho, ¿no?
Han sido alrededor de, a ver un momentín, vamos a ver, son 7 misiones en la Luna. Y es muy curioso porque...
Mucha gente piensa que no hemos llegado todavía, ¿eh? Que eso es una mentira y que montaron un escenario. Martin Scorsese, no sé quién era quien lo montó.
Stanley Kubrick.
Sí. Y que eso todo es un proyecto que nos han metido.
Pero bueno, yo sí pienso que sí que se ha llegado a la Luna.
¿Sí?
Y pienso que se han hecho extracciones de rocas. Y de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de las cosas curiosas que se han llegado a encontrar en base a las exploraciones lunares que se hicieron,
¿no? Por ejemplo.
Pero hay una cosa que tenemos que empezar a tratar antes de ir al tema de las rocas. Y es que la Luna es un cuerpo bastante curioso dentro del sistema solar. Es gigantesco para ser un satélite. Tiene un cuarto del diámetro de la Tierra.
¿Un cuarto?
Eso es. También, para que la gente se haga una idea, es más o menos como comparar una pelota de baloncesto y una pelota de tenis. También hay una cosa que es muy curiosa, que se producen eclipses totales. Eso significa que la distancia de la Tierra a la Luna es 1/30 de la distancia de la Tierra al Sol. Esto comentaba Isaac Asimov, que no existe ninguna razón astronómica para que esto se dé. Es como si alguien hubiese dejado a la Luna a esa distancia y a ese ángulo para que se produjeran este tipo de eclipses solares. Todo esto es muy curioso, ¿no? Pero, claro... cuando la NASA tuvo que hacer este tipo de... tuvo que hacer los preparativos y tal, quizá no se pararon a pensar en realmente cuál es el origen de la Luna. Nosotros fuimos para allá, ¿no? Pero ¿cuál es la razón por la que fuimos para allá? Quizá una de las cosas interesantes sería el origen. Y el origen tendríamos que compararlo con la edad del planeta Tierra.
Sí.
Las últimas dataciones vienen del año 2010. El doctor John Roach hizo un estudio radiológico de caimiento de Hafnio 182 en Tusteno 182. Y el tío clavó la fecha de 4.540 millones de años.
De antigüedad de la Luna.
De antigüedad de la Tierra.
De la Tierra, perdón, sí.
Entonces, bueno, claro, esto se hace con decaimiento de isótopos radioactivos y, bueno, pues había reticencias dentro de la ciencia de decir, bueno, vamos a hacerlo mejor con rocas, con la roca más antigua de la Tierra y la comparamos con lo que traemos de la Luna.
Mm.
Bueno, pues existe una roca en Australia Occidental que le han puesto nombre, se llama Gneis Acasta. Sería la roca más vieja de la Tierra y está datada en 4.400 millones de años. Bien, hay otro dato de interés que es ver, bueno, pues si la Tierra estaba ahí cuando se formó el Sistema Solar o el Sistema Solar ya estaba allí y la Tierra se formó después. Esto lo podemos ver con meteoritos que han sido encontrados en la zona de Groenlandia y Canadá. En esos meteoritos se ve que la distancia, realmente la edad mínima del sistema solar serían 4.567 millones de años. ¿Qué tiene que ver esto con la Luna? Pues que, bueno, trajeron 380 kilogramos de lunas entre todas las misiones
de piedras, ¿no? De las lunas.
Mm. Y entonces, bueno, pues Lars Borg, geoquímico del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, dató las análisis de, por ejemplo, las rocas lunares del Apolo 16 en 4.600 millones de años, es decir, más antigua que la Tierra.
Sí.
Eso es muy curioso. Hay otra curiosidad también con esto, porque en el año 73, unos científicos de la Universidad de Harvard publicaron en su revista astronómica, se llamaba Sky and Telescope, era una revista muy conocida y imagínate, los científicos de Harvard que estaban allí escribiendo eran los mejores del mundo. Y dataron, nada más que trajeron las rocas y les dejaron a ellos acceder a la información y lo publicaron con 5.300 millones de años, muchísimo más antigua que la Tierra.
Ya, pregunta un poco ingenuo por mi parte, ¿cómo se puede adaptar una roca?
¿Cómo se puede?
Datar una roca si no tiene...
Pues con estratos geológicos y sobre todo con isótopos radiactivos. Haces experimentos parecidos a lo que se hacen en el tema del CERN, con lo que se ha encontrado el bosón de Higgs.
Ya.
¿Vale? Esto es interesante porque esto nos lleva a ver las hipótesis realmente que hay del origen de la Luna, ¿no?
¿Cuáles son?
Y hay unas cuantas. Por ejemplo, fisión. Pues que la Tierra giraba tan rápido que se desgajó una parte. Iba tan rápido, que pues hubo una parte que se partió y a través del por el tema de gravitacional, pues se hicieron dos esferas. Pero claro, para que eso hubiese pasado, la Tierra habría tenido que girar a una velocidad tal que un día, en vez de tener 24 horas, habría tenido que tener 3 horas. Y eso a nivel científico no es posible para la creación de la vida. Hay otra teoría que es también aceptada, que es la captura, es decir, pues que la Tierra pues estaba en el sistema solar y de repente pasó un cuerpo gigantesco, la Luna, y la Tierra la atrapó. Pero claro, se han hecho modelos matemáticos de todo esto. Uh-huh. Y bueno, pues esto tendría que ser como una especie de cometa. Un cometa gigantesco, inmenso. Fijaros la Luna como es de grande, ¿no? Claro, ese modelo matemático plantearía que la Luna, en su punto más alejado del Sol, estaba donde está ahora mismo. Y en el más cercano al Sol estaba más o menos por la zona de Mercurio, en la órbita de Mercurio. Lo que pasa es que para que ese proceso tuviese que ocurrir, la Luna, de alguna manera, tuvo que frenar. Y ya me dirás tú, ¿cómo pudo frenar un satélite de tales dimensiones? Eso es una auténtica curiosidad.
Espera que hagamos una mini pausa. 3 y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias. 900-137-137 en nuestro teléfono. Esta noche Vicente tiene muchas cosas que contarnos de la Luna, ya veréis, os vais a sorprender.
La crisis ha venido a exigir una nueva forma de entender la responsabilidad social en las empresas, una forma más auténtica.
La empresa es vista no solo como un agente económico, sino como un agente social.
En primera persona, con Sandra Camps.
Esta semana queremos conocer en qué consiste y cómo se aplica la responsabilidad social de las empresas.
Pues hemos decidido hacer proyectos de acondicionamiento de hogar para colectivos desfavorecidos, de niños o ancianos.
Porque son muchos los proyectos que existen y sobreviven gracias al buen entendimiento entre unos y otros.
En primera persona, los sábados a las 6 de la mañana en Radio Nacional. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en blanco en Radio Nacional.
Esta noche hablando de los misterios de la Luna con Vicente Fuentes, nuestro compañero colaborador del Espacio en Blanco. Has hablado del origen, de la edad.
Teorías. Las hipótesis. Hay una, en la teoría de la captura que estábamos diciendo, que sí. La Luna hubiese sido capturada por la Tierra, hay un tema bastante curioso, que es que la Luna tiene una órbita circular, prácticamente circular, alrededor de la Tierra.
Y las otras son elipses.
Son elipses todas. Si hubiese sido un cuerpo captado desde fuera, tendría que tener una órbita muy elíptica. Y la Luna no, la Luna es prácticamente circular. Esto es muy curioso. Hay otra teoría, que es la precipitación. Es decir, que hubiese un montón de gases, de metales y de vapores, de gigantescos volcanes que hubiesen echado un montón de material a la atmósfera, ¿no? Esos materiales se habrían congelado, se habrían aglomerado y habrían creado a la Luna. Pero, claro, hay un problema, que la física newtoniana te dice que eso tiene que acabar cayendo. Y la Luna, precisamente, no se está cayendo. De hecho, se está alejando.
¿Se está alejando?
Poco a poco, muy poco a poco, pero así es. Es interesante, ¿no? La principal teoría es la teoría del impacto. Es decir, un cuerpo gigantesco del tamaño de Marte le da a la Tierra y, bueno, pues se desgaja también una parte de la propia Tierra. Pero claro, según los modelos matemáticos que se están haciendo actualmente, con la informática que tenemos a día de hoy, la Tierra tendría que haberse desintegrado. Mm. Un planeta como Marte chocando con la Tierra habría sido pues una hecatombe de dimensiones colosales que hubiera durado 24 horas y la Tierra hubiese quedado prácticamente desintegrada. Mm. ¿No? Y la última sería la creación binaria, que sea como fuere, la Luna tendría que venir de la Tierra. Pero claro, ahí hay otro misterio, porque en la Luna abundan compuestos exóticos que no están normalmente en la Tierra.
No están en la Tierra.
Así es.
¿Rocas extrañas y diferentes, como por ejemplo?
Así es. Mira, por ejemplo, en las rocas de la Luna se han encontrado grandes proporciones de titanio. En verdad están las rocas de la Luna, normalmente son muy oscuras, tienen un índice de refracción muy alto, por eso vemos que es tan luminoso en el cielo, pues refleja la luz del sol, no tiene luz propia, claro. Y resulta que tienen pues un 52,66% de óxido de hierro y un 47,34% de dióxido de titanio. Esto es muy curioso porque el titanio se encuentra en un 12% y en la Tierra lo máximo que encontramos de concentración de titanio, la mena más pura, sería de un 4,3%. Uh-huh. Es decir, hay muchísimo titanio en la superficie de la Luna y eso no encaja con la geología de lo que sería venir de la Tierra.
No lo digas muy alto, enseguida se suben arriba a empezar ahí prospecciones y a sacarlo, ¿no?
Bueno, yo creo que si se sacasen minerales de la Luna sería un auténtico negocio. Seguramente será el negocio dentro de 5 siglos, ¿no? Sobre todo porque existen elementos raros.
¿Por ejemplo?
Como por ejemplo el uranio-236, el plutonio-237, neptunio-237. Por ejemplo, mira, otro detalle, el Argonne National Laboratory en Estados Unidos también detectó circonio e itrio, que son minerales que no son muy normales, pero es que también, y esto es alucinante realmente, descubrieron que había aleaciones como el acero y el latón.
Sí.
Hay latón en la Luna, y son las aleaciones son vienen de procesos industriales. Es decir, no aparecen en la naturaleza porque sí. Esto es muy interesante. También hay otro misterio con respecto a las rocas lunares, que es que en los años 70, en el 1970, la agencia Associated Press expuso que había científicos de Rusia que habían descubierto hierro inoxidable, hierro que no se podía oxidar, en algunas rocas lunares. Y esto es muy sorprendente, porque resulta que el hierro tiene una capacidad de oxidación grandísima. ¿Cómo es posible que exista ese tipo de hierro en la Luna si viene de la Tierra? Hay más cosas interesantes. Por ejemplo, la diferencia es que hay entre el polvo lunar y las rocas lunares. No encaja, porque en las rocas hemos hablado de todos estos metales raros que tiene, pero es que resulta que el polvo tiene aminoácidos.
¿Sí?
Como por ejemplo la glicina y la alanina. Esto es interesante porque podría ser que la Luna pues realmente hubiese sido un cuerpo que hubiese viajado por el universo y hubiese acabado aquí. Pero ¿por dónde viajó para al final tener esos aminoácidos? Eso es interesante, ¿no? Ante esto, el jefe de divisiones científicas de la misión lunar, un señor que se llama Paul Gast, de la NASA, expuso que la composición de la Luna no es en absoluto lo que debería ser si se hubiera formado desde la Tierra, y esto lo decían desde la propia NASA, en una época en la que había bastante más apertura a nivel de información, ¿no? Esto también es muy interesante. Luego, el tema de la densidad. Las rocas más densas están en el exterior.
¿Sí?
Y las rocas menos densas están en el interior. Esto pasa al revés en la Tierra. Y esto es interesante porque también aparecen rocas magnetizadas. Pero es que en la Luna no hay campo magnético. Existe gravedad, pero no es lo mismo que el campo magnético. Esto, todo esto es realmente, realmente increíble, ¿no? Más curiosidades que hay.
Espera. Dos y treinta y cuatro en las Islas Canarias. Asombrados estamos con los datos de la Luna. El vapor, quizá vas a hablar de ello.
Sí, vapor sí. De agua. En el año...
Sí.
¿Cómo es posible? Es que es increíble, ¿no? En el año 73, científicos de la Universidad de Rice, un doctor que se llamaba John Freeman y otro doctor que se llamaba Glenn Hills,
uh-huh.
Bueno, pues expusieron que habían podido grabar incluso una nube que había durado 14 horas y que habría sobrevolado la superficie de la Luna abarcando un área de 160 kilómetros. Claro, esto es muy interesante porque ¿de dónde vendría una nube si no hay atmósfera en la Luna?
¿De dónde?
A nivel de especulación, y esto ya es pura especulación, sí es posible que pueda existir un cierto tipo de ovnis que puedan ser confundidos con nubes. Esto lo he analizado yo muchas veces en los últimos años. Hay otra teoría que sería incluso más apasionante, que sería que ese viento viniese de las cavidades y cuevas que habría en el interior de la Luna. Y eso es increíble, porque te plantean una situación en la cual el ser humano, si apenas sabemos prácticamente qué es lo que hay en los océanos de la Tierra, no podríamos ni imaginar qué es lo que podríamos encontrar al meternos en las cuevas de la Luna, que deben de ser gigantescas grietas subterráneas, y quién sabe qué es lo que puede haber ahí.
Curioso. Vapor de agua. No hay volcanes en la Luna, ¿no?
No hay volcanes, pero lo que sí que destaca es que existen cráteres en donde no ha habido impacto de meteoritos. Es decir, cuando nosotros cogemos y vemos con el telescopio o con unos buenos prismáticos, una cámara con gran zoom, los cráteres de la Luna, suponemos que son, porque ha habido
impactos de meteoritos.
Bien, pues eso se puede determinar. Hay impactos de meteoritos también en la Tierra y existen una serie de características. Pues esas características no se cumplen en la Luna, dando la impresión, y esto es una teoría que últimamente está un poco en boga, en base a lo que has hablado de un poco de las filmaciones de la Luna, que podrían haber sido algunas de ellas hechas por Stanley Kubrick, de que parecería que la corteza exterior de la Luna parecería un decorado gigantesco.
¿Sí?
A nivel planetario, prácticamente. Esto es interesante. Hay un detalle que a mí me apasiona especialmente, que es lo que ocurrió en noviembre de 1958. Un científico ruso que se llamaba Nikolai Kozirev, del Observatorio Astrofísico de Crimea. Bien, pues este señor dice que vio una erupción gaseosa en la Luna, en el cráter Alphonsus. Sabes que todos los cráteres tienen nombres normalmente latinos, además. También dice que vio una iluminación rojiza que duró 59 minutos. Y bueno, pues lo achacó a que eran gases fluorescentes. Gases, no se sabe de dónde, pero que no podían ser otra cosa nada más que gases, ¿no? Pasaron los años y 5 años después, en el año 63, en el observatorio Lowell, también empezaron a ver ciertos resplandores. Lo que ocurría, el gran misterio, es que esas observaciones eran periódicas y se producían cuando la Luna se acercaba, estaba en su posición más cercana a la Tierra. Eso está ahí, porque aunque hemos dicho que era una órbita circular, tenía una pequeña excentricidad que lo acerca un poquito a la Tierra. Y ahí, cuando estaba más cerca, es cuando podíamos ver esos misteriosos luces, esas misteriosas resplandores, ¿no? Es interesante porque desde el año 69 hasta el año 77 no han dejado de ocurrir cosas muy interesantes en la Luna, que a día de hoy aún se siguen estudiando. Como por ejemplo, terremotos lunares.
¿Sí?
Así es. En el año 69, cuando Neil Armstrong pisa la Luna, 20 de noviembre, se tiran unas horas allí, y bueno, pues el módulo lunar de viaje de regreso a casa, pues tenía diferentes fases. Una de las fases cayó otra vez en la superficie. Es como cuando vemos que caen los cohetes de los transbordadores espaciales y caen en un entorno controlado, pero caen otra vez a la Tierra. Bien, pues al caer esa fase lunar en el camino de vuelta, se produjo una vibración en la Luna increíble. Para que te hagas una idea, aquello duró más o menos, según las estimaciones de la NASA, duró exactamente una hora, llegando al máximo a los 8 minutos. Para que los oyentes se hagan una idea, la Luna, cuando se cayó aquella fase lunar, aquel pequeño trozo de metal gigantesco, podemos decir, ¿no? Maurice Ewing, de la NASA, lo comparó como golpear una campana de una iglesia y que estuviese sonando durante 30 minutos. Así es como vibró la Luna.
Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
Y con un montón de llamadas de oyentes interesándose por el tema de la Luna. Dicen que si hay una Luna más pequeña detrás de esta, que si la Luna está hueca, y esa es una cuestión que se está empezando a tomar en serio.
Muy
una esfera hueca, quizás.
Puede ser, perfectamente, porque si lo comparamos las densidades de la Tierra y de la Luna, vemos que la Tierra tiene los cálculos de densidad son de 5,5 gramos por centímetro cúbico, pero la densidad de la Luna es 3,34 gramos por centímetro cúbico. Si a esto le sumamos lo que hemos hablado antes de que la Luna vibra como una campana, y que los materiales pesados están arriba y no están
abajo. Y luego me decías también algo de los cráteres que tienen.
Así es, hay cráteres que tiene el centro del cráter tiene una cota más alta que el borde del cráter. Y eso no tiene sentido. Es como si hubiese una protección, a, más o menos, para que te hagas una idea, Miguel, es como si hubiese una corteza a 4 kilómetros de la superficie de la Luna, es como si hubiese una corteza que fuese impenetrable totalmente. Y dentro de esa corteza no hubiese absolutamente nada, no hubiese gran cosa.
Ya, espera. Los meteoritos o los cráteres que hay llegan solamente hasta la profundidad de 4 kilómetros.
4 kilómetros. Sea como sea el meteorito de grande,
sí,
y sea como sea de grande el cráter que haga, llega a un punto en la superficie de la Luna
que no penetra más. Ya. Y que se... Bueno, no quiero adelantar. Esfera hueca.
Esa es básicamente el tema. Ante esto hay varias declaraciones de científicos que han estado haciendo muchos estudios. Sería bastante largo desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, Carl Sagan expondría que un satélite jamás tendría la densidad que tiene la Luna. Es decir, un satélite jamás podría ser un cuerpo hueco. Lo que significaría, y esto sería interpretar las palabras de Carl Sagan, que la Luna no es un satélite, sino algo que hubiese dejado alguien allí, aposta, a esa distancia, y que estuviese haciendo algo.
Qué curioso. ¿Estás loco tú? ¿De dónde sacas la información? ¿O
esto es historia?
Da mucho que pensar.
Historia de la astronomía. Por ejemplo, Gordon MacDonald, doctor en astrofísica de la NASA, en el año 62... expuso en una rueda de prensa que el modelo que tenían anteriormente de esfera homogénea, es decir, esfera con núcleo, ¿no?, para la Luna, no valdría. Valdría mucho mejor el modelo matemático de una esfera hueca. Y esto lo decía un astrofísico doctor en la NASA.
Yeah.
Hay un premio Nobel de Química que también se ha mojado, ya que es un tema polémico, ¿no? Esto no podemos dejar de decir que rompe varios esquemas, aunque la ciencia realmente avanza siempre rompiendo esquemas, ¿no? Y fíjate, Copérnico también en su momento pues se enfrentó a todo, y el hombre pues murió con sus ideales, y al final se demostró de que tenía razón, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el doctor Harold Urey, el premio Nobel de Química, exponía que tenía que haber grandísimas cavidades dentro de la Luna para tener esa densidad. Esto, claro, dispara la imaginación de cualquiera que se acerque al tema, ¿no? Porque lo que decíamos antes, ¿qué es lo que hay realmente dentro de la Luna? Y en esos cráteres, en esas cuevas, ¿qué podríamos llegar a encontrar?
Qué secretos, ¿no?
Así es.
Una pregunta de siempre, ¿por qué no han vuelto a la Luna? Muy caro.
Es muy caro, eso sí es cierto, que es muy caro. Mm. Aunque también pienso que Estados Unidos... se deja dinero en lo que ellos quieren también, ¿no?
¿No será porque han encontrado construcciones, como bueno comentaban algunos investigadores, y han dicho, esto es nuestro, no vengan más por aquí?
Eso realmente es un tema también muy polémico. Lo que te puedo decir al respecto es que, por ejemplo, en España hubo una gran polémica con la publicación, la emisión del programa Mirlo Rojo,
sí.
¿Te acuerdas, no?
Sí.
Si te acuerdas también las imágenes que ponían de unos supuestos astronautas que iban por una impresionantes imágenes con iban en una instalación, ¿no? Ponía imágenes inéditas, y el bueno de Benítez, bueno, pues inéditas no significa que sea de verdad, ¿no?
Sean ciertas, sí.
Pero quizá
se comprobó que aquello no era,
claro, no era, estuvo todo grabado en el País Vasco y tal,
sí,
¿no? Pero estaría en base a una grabación que, por supuesto, no podrían emitir, ¿no?, en televisión, quizá por la propia seguridad de las personas implicadas, ¿no?
Uh-huh.
Pero que sí que tendría cierta base, ¿no?
Yeah.
Sino también grabaciones de radio que también corroborarían eso. Pero a mí me interesa más realmente lo que podemos ver cada uno ahora mismo en nuestras casas, ¿no?, con el programa Google Moon. Y esto es muy interesante, Miguel, porque se han visto estructuras muy parecidas a las que se hablan en estos programas, en el programa de Mirlo Rojo y en tantas otras grabaciones quizá un poco apócrifas de la NASA y de Houston, y la misión lunar.
Uh-huh.
Y es muy curioso porque se pueden llegar a ver gigantescas construcciones a través de Google Moon. Ahí están las coordenadas. Yo lo he colgado en la página web para que la gente pueda acceder desde casa.
Vale, como vamos a tener ese dato para que lo puedan consultar.
Eso
pero
es.
¿Qué se ve?
¿Qué se ve? Interesantísimo.
Breve, porque tenemos alguna información ahí, sí, esperando todavía.
Por supuesto. ¿Qué se ve?
Y a David, pues, no les dejas hablar, Roy, que lo tenemos aquí a nuestro compañero.
Bueno, yo lo voy a decir muy, muy rápidamente. Lo que se ve en estas imágenes que se venden en Google Moon, primero, un detalle interesante, que es que la NASA ha llegado a difuminar varias partes que no debería haber difuminado, porque son cráteres que serían completamente normales.
¿Y los difuminan?
Lo difuminan, además, con programas como, vamos, programas de difuminado sencillos, ¿no? Uh-huh. ¿Pero qué se llega a ver? Se llegan a ver cúpulas y se llegan a ver líneas rectas kilométricas y paralelas perfectamente. Hay una zona, en el cráter Alphonsus, en el cráter Aristarchus, que también se ve perfectamente este tipo de líneas rectas, que son absurdas, que estén allí a nivel geológico. Es muy difícil que haya una línea recta tan perfecta y que se vea desde tanta distancia, ¿no? Aunque esto, en la Luna hay varias partes donde se puede ver todo esto. Mm. Pero sobre todo hay una zona que además la fotografió el Apolo 10, la misión que no llegó a lunizar, que es el auténtico misterio de lo que hay en la Luna, en mi opinión, después de estudiar este tema durante bastante tiempo. Mm. Y es una estructura que se la llama el castillo, que mediría alrededor de 9 millas y que sería una gigantesca construcción colosal, como si fuese completamente artificial.
¿Sí?
Ahí está, y mi objetivo ahora es intentar encontrar lo que el Apolo 10 pudo fotografiar. Estate seguro, Miguel, que si lo encuentro, seréis los primeros en saberlo.
Hechos y noticias sorprendentes de ese satélite que tenemos ahí encimita, esa luz que de vez en cuando nos ilumina, esa esfera que de vez en cuando nos ilumina, misterios de la Luna. ¿Dónde pueden ver nuestros oyentes esas coordenadas y esas extrañas fotografías que tú ya has captado?
Lo tengo colgado en la página ufopolis.net.
Ufopolis.net.
Así es. Y nada, esto es cuestión de que es tan interesante que a mí me gustaría que la gente, si viese algo en Google Moon, nos lo pasara y lo podíamos hablar aquí.
Vale, pues a espacioenblanco@rtv.es o a ufopolis.net.
Así es.
Vicente, gracias, ha sido un placer.
Un auténtico placer para mí.
También para mí, espero verte prontito, ¿vale?
Aquí estaré.
Teníamos otro tema preparado de profecías con David Martín, nuestro compañero. Vamos a tener que dejarlo para otra semana porque hay una información, hay diferentes actos que se están haciendo. Queremos daros alguna noticia de ello y nos vemos en Canarias, Vicente, ¿no? En ese congreso que dentro de poco hablaremos de ello.
Allí estaremos. Seguro que va a ser una experiencia buenísima como fue el año pasado.
Seguro que sí. Os dejamos con esa información. Esto es Radio Nacional de España. Estamos todavía en el espacio en blanco. Vamos con actividades que dentro de poco se van a dar, en esta ocasión en Madrid. Nos vamos a hablar con Diana Rivadeneira de la asociación Ser Uno para que nos cuente lo que va a ocurrir. Buenas noches, Diana.
Buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de la radio y gracias por permitirme compartir a través de ti este evento que estamos coordinando aquí en Madrid.
¿Cómo estás?
Bien, muy contenta, la verdad. Estoy bastante emocionada, nunca hemos organizado nada y la verdad en este momento que estamos haciendo un cambio de conciencia y somos una nueva humanidad, pues agradezco la vida que me haya dado esta oportunidad de conocer tanta gente y de saber que somos muchos más de los que creemos trabajando para el cambio.
Qué bien. ¿Qué es eso de la asociación Ser Uno? Cuéntame.
Ser Uno, o bueno, más bien Ser Uno y este congreso nació de un mensaje que yo recibí en Mount Shasta en septiembre 22 del 2012,
sí,
donde recibí un mensaje, al principio no lo entendía, hoy ya lo entiendo, y más o menos decía el mensaje que habían seres preparados, que habían estado durante muchos años recibiendo mucha información y que era necesario que pasen este mensaje juntos en unidad y con amor, porque es la misma información que se ha pasado a través del tiempo en muchos países, sin importar la lengua o dónde hayan nacido, pues tienen un mismo mensaje, y que habían muchos que trabajaban sin darse a conocer, pero era el momento de que se conozcan para que trabajen juntos.
Qué curioso. Una forma de reunirse dentro de poquito. Mucha gente te había hablado de nosotros, ¿no? Me contabas.
Sí, justamente, te escribí muchísimas veces por correo, porque realmente soy muy nueva en esto, ¿sabes? Mi despertar ha sido muy rápido a partir de ese día, y toda la vida me ha cambiado, y estaba en temas de energía, pero nunca, realmente no conocía ni una radio, ¿sabes? Ni a ninguno de los ponentes. Y cuando yo inicié en esto, cuando recién llegué aquí a Madrid, tengo una amiga que es muy oyente tuya, y me dijo, tienes que contactar a Miguel Blanco, ¿sabes? Y inicialmente quería que tú formes parte de este equipo, porque aunque no te conozco, no sé muy bien la trayectoria de todos, sé que vibras muy alto, y sabía que de alguna manera estabas involucrado, ¿no? Y luego supe que estabas en Egipto o algo así, y realmente nunca pude contactar, y luego a través de Ecocentro, que es nuestro patrocinador oficial, pues cuando la energía quiere, aparece, ¿sabes? Y sé que esto está muy guiado, y bueno, aquí estás tú de alguna manera, y te invito cordialmente al Congreso también.
Además, me pilla muy cerca de casa, o sea que seguramente iré a veros.
Pues ahí te espero.
Dime fechas.
El 23 y el 24 de marzo son las conferencias.
Sí, dentro de antes, unos cuantos días antes de Semana Santa. ¿El lugar?
Exactamente. Es en el hotel Vinci Soma, en la calle Goya 79.
¿Vinci?
Soma.
Soma. ¿Calle?
Goya número 79.
Goya 79. ¿Y qué personajes van a estar en esa reunión?
Bueno, pues te cuento, inicialmente eran 8 personas y nos ha cancelado una persona su ponencia hace unos días, pero bueno, están hoy, viene Sixto Paz de Perú, que nos va a hablar de los últimos contactos de los seres, de los hermanos mayores o los seres extraterrestres, como les conocemos. Está Sol Hernández, que está aquí en Madrid, y nos va a compartir toda la información sobre las ciudades etéricas de luz de cuarta, de quinta y de sexta dimensión, que coincidencialmente, o bueno, sincrónicamente, son los mismos puntos de trabajo de los discos solares que se llevan Latinoamérica. Esa es una de las corroboraciones o de las cosas de la información que se ha transmitido, que es la misma, ¿no? Luego tenemos a Lola Salamanca, que nos va a hablar del despertar de conciencia a través de algo que ella ha creado, que es el método APH, y es a través del despertar de la conciencia en la familia y con el trabajo en los niños. Luego tenemos a Jorge Llorente, que viene desde Colombia, y Jorge también es un trabajador de la luz de hace 35 años tal vez, y no es conocido, de hecho no hay información en internet, pero trabaja mucho y activa muchos portales, y bueno, es la primera vez que va a salir en público, ¿sabes? Y va a dar a conocer, porque los guías también le han dicho que es hora de manifestarse,
es
¿no?
Un
y va y trata un tema como de ciencia cósmica, de supraconciencia. Y bueno, digamos que muchísimos temas. Y nos va a hablar sobre justamente sobre este cambio que se ha producido, ¿no? Cómo está este nuevo cambio de la humanidad.
¿Qué más llega?
Viene Ciro Echeverri, que viene de Uruguay, que es director de Ceres FM. Hay 2 o 3 radios espirituales a nivel mundial en español. Y esta es una, ¿no?, que tiene este servicio planetario. Y también tiene contacto con los hermanos mayores y ha recibido mucha información acerca de la nueva codificación del nuevo ser humano. Entonces viene a través del nuevo ser humano y las herramientas de Aurora, que la recibió en Aurora, en Uruguay, y viene a compartirnos esta información. Luego tenemos a Luis Fernando Mostajo, que viene de Bolivia, y el último contacto que ha recibido en el Sahama trae como de lo que se llama la nueva posta, ¿no? O sea, como la nueva humanidad que toma las riendas de este cambio, ¿no? Entonces viene a hablarnos de ese contacto, cómo estos seres siguen en cuidado de nosotros, pero digamos que las herramientas ya las tenemos, ¿no? Además, el lema del Congreso es el maestro está en nuestro interior, y justamente es que ellos nos dan herramientas para activar toda esa maestría, ¿sabes? Y sacar adelante sin tener que pasar tanto tiempo.
El último
se llama Xavier Pedro Gallego, y nos va a hablar sobre el triángulo sagrado, convergencia armónica y ascensión. Y lo que entiendo yo es que los seres, los hermanos mayores, nosotros como raza humana y también nuestro pasado y los maestros ascendidos, cada uno está en una punta del triángulo, en una jerarquía. Entonces, al fusionar estas energías y nuestro ser interior, al hacer conciencia y conexión con estas tres puntas, pues logras una activación mayor, ¿no? Uh-huh. Un conocimiento. Y bueno, son estas siete personas que van a estar con nosotros.
23, 24 de marzo, el maestro está en nuestro interior. Enseguida os damos más información. Diana, ¿dónde se pueden informar nuestros oyentes? ¿Página web, teléfono?
Sí, bueno, la página oficial es www.nuevahermandad.org.
Nuevahermandad.org, ¿sí?
Sí, el teléfono lo doy aquí en España, 692-99-3515.
Hay que hacer reserva de la plaza, ¿verdad?, para poder tener todo a punto, ¿no?
Exactamente, y voy a dejar un correo que sí. Es congreso@nuevahermandad.org.
congreso@nuevahermandad.org. Diana, bienvenida, gracias, espero conocerte pronto y darte un abrazo.
Muchas gracias, Miguel.
Sí, un beso grande.
A ti, un abrazo para ti, hasta luego.
Estaba esa información de nuevas próximas actividades aquí en Madrid con un montón de personajes que llegan. Se nos han quedado muchos temas en el tintero. Tendréis que estar con nosotros la semana que viene si queréis averiguarlos. Teníamos un concurso, estos han sido los ganadores: María Pilar Ayala, de la Isla del Hierro, donde dicen que no nos escuchan. Daniel Lujón nos escribió un email. Mario Martínez, de Madrid. Eva Sánchez, del Facebook. Y David Palomo, de Teruel. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese regalito. Y las gracias a todos por esa constante atención que tenéis. Las gracias a Mar Gasca y Rubén de Felipe, que controlaron nuestro sonido, y a todos por estar ahí, por descargarnos. Si os preguntan, curiosa y extraña y misteriosamente, la gente del EGM, ya sabéis, este es Radio Nacional y este es el Espacio en Blanco. Ha sido un placer, nos vemos en una semana. Disfrutar y seguir en esta sintonía es nuestro consejo. Cuidaros.